a un hombre muerto que lo llevan a enterrar. Y en una choza muy humilde llora un niño.
Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Gabón, amigos, saludos, muy buenas noches, bienvenidos como siempre, un día más, una jornada más aquí a su cita diaria con el deporte en las noches en Radio Nervión. Bienvenidos a Bilbosport. Aquí estamos, un día más, dispuestos a adentrarnos en pleno verano en la actualidad deportiva del día. Nos ha dejado noticias el Atleti porque ha arrancado la pretemporada ya de manera oficial tras las pruebas físicas. Nos ha dejado noticia también el sur de Bilbao porque ya tiene grupo en la Basketball Champions League, un grupo complicadísimo de viejos amigos porque nos hemos enfrentado ya a ellos en varias ocasiones. Luego hablaremos con José Manuel Simón de todo ello. Antes de nada, por ir con lo último, destacar que hoy pues han tenido lugar los funerales en memoria de Carmelo Cedrún, la leyenda del Athletic que ha fallecido. Falleció hace unos días y hoy en Durango ha tenido lugar ese funeral donde han asistido buena parte de las fuerzas vivas, vamos a decirlo así, nunca mejor dicho, del Atleti, desde José Ángel Iribar hasta rostros muy conocidos de la actualidad roja y blanca. Un abrazo fuerte, como hicimos ya el otro día a la familia, en este mal trago, en estos duros momentos por los que tienen que estar pasando. Y más noticias que nos ha dejado el día, luego hablaremos de todas ellas, en los próximos minutos. Estaba yo mirando porque había perdido la noticia. El funeral ha tenido lugar en la Basílica Santa María de Uribar y de Durango, con el himno rojiblanco sonando en la misa, y allí han concurrido, como decía, muchos rostros conocidos que compartieron momentos con el de Amorebieta dentro y fuera de los terrenos de juego. Y como digo, al final el más grande estuvo en la despedida, que es José Ángel Iribar. Hacemos un pequeño alto en el camino, vamos buscando protagonistas porque el primero de la noche tiene mucha prisa, que le tocan poner las calles mañana, va a salir antes que el sol incluso, y vamos avanzando temas aquí en Bilbosport en un día en el que ya se ha confirmado de manera oficial la salida, la marcha al Udinese de Unai Gómez.
Joyería Miquel, 40 años a su servicio en Santutxu. Compramos oro, plata, lingotes, monedas, herencias, mejoramos cualquier tasación, incluso hacemos servicio a domicilio y arreglos en joyería y relojería. Joyería Miquel, en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu, junto al ascensor del metro. Más información en joyeriamiquel.es.
Atención, atención. Somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94 477 0438, y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Fábrica en Zaratamo, 94 477 0438. Y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Don Tello 7 en Guernica y Juan Bautista Uriarte 41 en Galdacao.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70. Teléfono 944-11-6211. Más de 50 años a su servicio.
Tu mascota se merece lo mejor. En el Arca de Mimes encontrarás alimentación de calidad, chuches a granel y peluquería canina. Cresalchu 2, en Romo, Guecho. El Arca de Mimes, cariño en cada detalle.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga. Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
En Bilbo Sport, lacanteradelezama.com.
Estamos en las 11 horas y 6 minutos de la noche. Es un buen día para hablar siempre, pero hoy más que nunca con nuestros compañeros de la cantera de Lezama.com, con Javi Quirós, porque hoy se ha confirmado ya de manera oficial el traspaso de Unai Gómez al Udinese, sin decirnos e informarnos de cantidades, pero el jugador se marcha traspasado. El Atleti va a cobrar una cantidad fija por el traspaso. Se va a reservar diferentes variables económicas por objetivos del jugador y del club y un porcentaje de una posible futura venta, más un derecho de tanteo sobre el futbolista. Pero no solo hoy hemos conocido el adiós de Unai Gómez. Otros jugadores, en este caso del filial, pues han marchado. Aymar Duñabeitia se va al Sporting de Gijón en las mismas condiciones que Unai Gómez. Cantidad fija por el traspaso, variables económicas por objetivos, un porcentaje de futura venta, derecho de tanteo, opción de recompra. No es el único, porque en el día de hoy también hemos conocido que Eder García va a jugar a préstamo en el Córdoba y que Ivón Sánchez se marcha también traspasado al Cádiz, traspasado en las mismas condiciones. Ya saben que la normativa ha cambiado, y si no saben se lo comento, que el Atleti ya no tiene tan fácil el sacar jugadores, dependiendo de qué edades tengan, dependiendo dónde estén, tan fácil cederlos, porque la nueva normativa de la FIFA sobre las cesiones, pues está cambiando el paso a la mayoría de los equipos, y a un club como el Atleti, otra vez, otra normativa que le fastidia enormemente. No se hace por el Atleti, pero al final el que paga las consecuencias es el conjunto rojiblanco. El reglamento limita a los clubes a poder ceder solo a 6 jugadores a equipos nacionales y a otros 6 jugadores a equipos internacionales, y no se puede ceder a 3 a un mismo equipo. Entonces, claro, ahora el Atleti tiene que buscar la forma también, en algún momento, de dar salida a jugadores al extranjero, si los quiere ceder o traspasarlos con opción de compra, porque es que no hay otra. Don Javier Quirós, buenas noches, ¿cómo estás?
Gabón, buenas noches, ¿qué tal?
Que siempre pasa igual, que toda la normativa, al final, todo este tipo de normativas salen por clubes como el Chelsea, que tiene una plantilla de 357 jugadores y los va cediendo, pero al final el que paga las consecuencias es el Atlético, que es un equipo de cantera que necesita, para la proyección de sus jugadores y para la progresión de sus jugadores, necesita cederlos, claro.
Bueno, todo lo que significa regular excesivamente va un poco contra la naturaleza, ya no del Atlético, sino de la propia vida del ser humano, ¿no? Así que bueno, yo estoy en contra de todo ese tipo de regulaciones. Creo que los clubes deberían de tener la libertad de poder buscar la mejor salida para sus futbolistas, con independencia del lugar y de la forma en que se haga. Y lo digo para el Atleti y lo digo para cualquier club del mundo, porque al final la normativa deriva siempre en perjudicados y beneficiados, ¿no? Y uno acaba por tener que, a uno le obligan a tener que ser mal pensado muchas veces, ¿no?
Bueno, vamos por partes. Primero por el jugador más significativo de todos ellos, porque ha jugado más de 100 partidos en la primera plantilla, porque ha estado 3 años, porque es campeón de Copa, tiene 23 años, de Bermeo. Unai Gómez se confirma, se marcha al Udinese, se marcha al Calcio, a la Liga Italiana.
Bueno, vamos a ver. Como concepto general, a mí me resulta muy complejo analizar la salida o la llegada de cualquier futbolista, con independencia de quien sea, sin conocer un poco la idea global que tiene el entrenador de la confección de la plantilla, ¿no? Me imagino que todos estos movimientos de verano, que por otro lado son normales, tienen que ver con una idea de Terzi, que en función de confeccionar una plantilla en el desarrollo de una línea de rendimiento óptima. Entonces es difícil establecer los porqués más allá de los gustos personales, ¿no? Luego está la parte afectiva, y la parte afectiva es que, bueno, se va un futbolista que ha dado ejemplo de rendimiento, comportamiento y amor al Atleti, y en ese sentido pues siempre es triste y siempre es desagradable, ¿no? Pero desde el punto de vista deportivo, cualquier juicio de valor de la llegada o la salida de un futbolista solo en sí mismo, sin tener en cuenta todo lo que se está haciendo, y sobre todo en una circunstancia donde llega un entrenador nuevo que no sabemos exactamente qué es lo que tiene en la cabeza, es difícil hacer una valoración deportiva más allá del cariño que le tengas a un futbolista.
Del filial también están saliendo unos cuantos jugadores, el traspaso de Aimar Duñabeitia al Sporting o el traspaso de Iván Sánchez al Cádiz. Hay quien ha sorprendido mucho esta segunda opción, la de que se vaya Iván Sánchez traspasado, porque es un jugador que en el Bilbao Athletic la temporada pasada lo hizo francamente bien, y su debut con la zamarra rojiblanca nos dejó muy buenas sensaciones en Dortmund y no le volvimos a ver.
Bueno, aquí hay varias cosas, ¿no? Por un lado, en un equipo de cantera como es el Atleti, el filial es un equipo que se remodela año a año, porque te van atropellando las edades, y si por la circunstancia que sea tú no tienes salida al primer equipo, tienes que salir del club para que vaya pasando gente si realmente has cumplido una etapa. Entonces, que haya mucho movimiento a nivel de filial es algo normal en un club como el Atleti, que dispone de la cantera como un objetivo prioritario para hacer llegar el talento al primer equipo. Con lo que cuentas a Deivon, pasa un poco como con lo que es equiparable a lo de Unai, ¿no? Es difícil establecer una interpretación sin saber qué es lo que el club tiene hoy día en la cabeza, ¿no? Porque realmente la verdad es que no sabemos muy bien. Conocemos el nombre del entrenador, conocemos el nombre del entrenador del filial, pero no sabemos muy bien hoy en día qué es lo que el club tiene en la cabeza como plan estratégico para sus equipos, ¿no? Es verdad que hay que atender a una circunstancia que nos tiene que hacer también reflexionar, que normalmente ese tipo de talentos, podemos hablar de Ivón, pero podemos hablar pues del chico que está en el Racing de Santander, o podemos hablar incluso del paso previo que ha tenido que dar Canales también en el Racing. Ese tipo de talentos a nosotros nos cuesta más, ¿no? Esos talentos que son mucho menos ostentosos atléticamente, pero que son talentos de más técnicos, más un poco más anárquicos, menos ordenados, por lo general nos cuesta un poquito más darles paso, ¿no? Y bueno, pues por la circunstancia que sea, Ivón, no sé si por decisión de Tersico, no sé si por decisión de la dirección deportiva, han decidido sacarlo traspasado, que a mí personalmente me sorprende, porque yo creo que era un futbolista llamado a poder estar en la primera plantilla.
Dos nombres propios, los dos se marchan al Córdoba. Uno llegó a debutar incluso en Liga, Elche y Barça, si no recuerdo mal, con el Atleti. Llegó el año pasado de la cantera de la Real Sociedad, Eder García, que se marcha al Córdoba, al igual que Ibai Sanz, que fue con 10 goles el pichichi del filial la temporada que viene. Estos dos en calidad de cedidos.
Bueno, dos casos totalmente distintos, ¿no? Eder entra un poco más dentro de ese perfil de futbolista que busca el Atleti para el medio campo, de mucho trabajo físico, de mucha ocupación de espacio, de mucho recorrido. Y por otro lado, yo creo que Ibai está un poco penalizado porque es un delantero centro que, teniendo muchas capacidades y teniendo, bajo mi punto de vista, un alto nivel de talento para el juego, no responde a ese perfil de delantero que busca el Atleti, no responde a ese perfil de delantero que fija los centrales, que es un gran rematador de cabeza, que tiene una gran envergadura, que no, es un chico con otro tipo de características que a mí personalmente creo que al final obstinada búsqueda permanente de encontrar un perfil concreto de futbolista, pues le ha terminado por perjudicar. Ojalá las cesiones no sean más que el paso previo a volver a San Mamés, porque en el caso de Ibai, yo es un futbolista que creo que podría aportarnos mucho, sobre todo por las diferencias cualitativas que tiene con el resto de los que conforman la línea de ataque del Atleti, nos podría aportar mucho en el Boche, en San Mamés.
Queda mucho verano por delante, mucho tiempo todavía para que se cierre el mercado. Habrá más salidas, obviamente, porque son muchos los jugadores que hay en estos momentos en la primera plantilla y en el Bilbao Athletic en la rampa de salida. Ya hemos conocido algunos nombres propios. No sé si tuviste esa oportunidad de escuchar la comparecencia de prensa de ayer de Edin Terzic, el nuevo entrenador rojiblanco.
Sí, bueno, sinceramente, creo que nos hacemos, y perdón por la expresión, porque es una expresión bastante obscena, que los aficionados solemos hacernos pajas mentales demasiado prematuras. Creo que la rueda de prensa entra dentro de lo normal, entra dentro de la lógica de una presentación, y yo lo único que le pediría al aficionado del Atleti es que tenga paciencia y que tenga el tiempo suficiente para dejar que el entrenador desarrolle su trabajo. Somos tan apresurados a crear leyendas como apresurados a construir fantasmas. Entonces, Terzic acaba de llegar, viene con una reputación fundamentada en su paso por el Borussia Dortmund. Vamos a dejarlo trabajar, vamos a ver qué plantilla confecciona. Cuando veamos qué plantilla confecciona, más o menos podremos hacernos una idea de por dónde van los tiros. No saquemos muchas conclusiones de los partidos de pretemporada porque generalmente no dan una información válida. Los únicos que manejan una información válida en pretemporada son los actores que están dentro, la comunicación entre el futbolista y el entrenador. Y no empecemos a crear ni expectativas excesivas ni expectativas desmedidas, porque después acabamos por chocarnos con la realidad, ¿no? Creo que la presentación es un acto de presentación con todo lo que eso conlleva. Tú, que además eres periodista, sabes perfectamente de lo que te estoy hablando. Hay que lanzar un mensaje, hay que lanzar un mensaje de optimismo. Todas estas cosas que conlleva el marketing actual, yo lo único que pediría es que le diéramos tiempo y sobre todo que tuviéramos paciencia y tranquilidad para poder dejar al entrenador y al equipo trabajar y ver cómo van desarrollándose los acontecimientos.
Yo sí, por destacar, y lo destaqué ayer, a mí se me ha llamado la atención, primero, que sabe a dónde viene, que tiene muy claro a dónde viene, que tiene muy asumido y muy interiorizado a dónde viene. Y segundo, que me parece que es un técnico un poco también en la línea de Ernesto Valverde en cuanto a planteamientos de la realidad futbolística. Qué sensato, vamos. Que fíjate que resaltar esto en el mundo del fútbol a veces parece sorprendente, pero estamos acostumbrados a que el histrionismo o que se vuelvan locos los protagonistas, estamos acostumbrados a eso, ¿no? Y yo le vi a un tío, bueno, sensato y que tenía interiorizado, perfectamente interiorizado, ¿dónde viene?
Bueno, mira, con respecto a saber dónde va, a saber dónde viene, creo que habla más del club que del propio entrenador. Creo que muchas veces infravaloramos el poder que tiene el Atleti de traspasar fronteras, no solamente locales, no solamente la frontera vizcaína, no solamente Euskadi, sino el impacto que tiene el Atleti en todo el mundo. El Atleti es un equipo al que entrenadores de primerísimo nivel querrían venir en cualquier circunstancia. Estamos hablando de un equipo con una historia y con una filosofía única en el mundo, y no le estoy quitando mérito a Terzic, que es evidente que ha hecho el esfuerzo de conocer pormenorizadamente dónde viene, pero sí creo que a veces tenemos que poner en valor mucho más lo que significa y lo que somos como club y como historia.
¿A qué hora toca levantarse mañana?
Bueno, mañana relajado, 5:15.
Menos mal que va relajado. Un abrazo fuerte, Quirós. Muchas gracias.
Un saludo.
Agur. Las 11:21 de la noche.
En Saneamiento San Ignacio, la innovación se convierte en bienestar. Descubra el inodoro japonés, higiene superior, confort absoluto, diseño y tecnología inteligente. Saneamiento San Ignacio, más de 60 años a tu servicio, siempre a la última en cuartos de baño. Visítanos en Ibarrecolanda o en Algorta.
Profesional de la construcción, tu trabajo lo exige todo. Por eso en Suministros Chaco solo trabajamos con material y herramienta de primeras marcas. Derribas, instalas, sellas, nosotros te tenemos cubierto. Suministros Chaco, tu aliado en cada fase de la obra.
Museo Ilusiones Bilbao, en la calle Buenos Aires 5. El plan perfecto para todas las edades. Más de 50 ilusiones ópticas. Descubre las últimas novedades. Hazte fotos divertidas. De película. Ya puedes reservar tu entrada en ilusionesbilbao.com. Asegura tu visita. Museo Ilusiones Bilbao, donde las ilusiones se hacen realidad.
Hablamos con Moisés de Canaltech, especializados en instalación de canalones. ¿Qué riesgos corremos si tenemos los canalones defectuosos, Moisés?
Deterioro de fachadas, humedad dentro de las viviendas, desprendimientos de aleros...
Esto saldrá caro, ¿no?
No, depende un poquito los metros que tenga cada vivienda.
Pida presupuesto en el 94-426-3808 y en canaltech.es.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre. Confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, La Fábrica en Barrio Arcocha, Zarata Movizcaya, y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
Bilbo Sport. Solo deporte en las noches de Radio Nervión. Bilbo Sport. Líderes en opinión. Rigurosos en información.
Estamos prácticamente las 11:23 de la noche, 24 van a dar ahora enseguidita, y hablamos del Atleti porque ya ha empezado a entrenar en las instalaciones de Lezama tras los pertinentes exámenes médicos y las pruebas físicas. Todos los jugadores disponibles en Lezama han comenzado ya a trabajar sobre el césped, realizando su primer entrenamiento de la temporada 2026-2027 en las instalaciones de Lezama, a las órdenes de Dean Terzic y su nuevo staff técnico. El entrenador alemán ha contado con 29 efectivos para este primer entrenamiento, a la espera de que vuelvan los jugadores que han competido en el Mundial y los lesionados, porque ya saben que el primero de la temporada ha sido Gorosabel. José Manuel Simón, buenas noches.
¿Qué hago, Miguel? ¿Qué tal?
Bueno, pues es un día para la ilusión porque arranca la pretemporada del Atleti y es un día en el que hemos conocido de manera oficial, como venimos diciendo, sin datos para poder valorar, sin datos de manera oficial, el traspaso de Unai Gómez. Sabemos que se va al Udinese y sabemos, por lo que se cuenta en Italia, que las condiciones del traspaso es un fijo de 4,5 millones, que hay 1,5 en variables hasta los 6 en función de objetivos. Y luego, eso sí, nos ha dicho el club que hay un porcentaje por una posible venta, una plusvalía en una posible venta, y que hay una opción de compra por parte del conjunto rojiblanco. Un Unai Gómez, que bueno, que creo recordar que se va para las próximas 5 temporadas, en principio, al Udinese a sus 23 años.
Sí, y un derecho de tanteo también había, ¿no? Como en la NBA, ¿no? Si, bueno, en el fútbol existe, que es que si otro equipo, pongan, pues el que sea, ¿no?, quiere ficharle... de Udinese, el Athletic tiene, digamos, prioridad para poder igualar esa oferta. Bueno, pues bueno, son las condiciones que hay y lo que dices. Los traspasos, los comunicados del Athletic lo entiendo menos. Yo no entiendo por qué un equipo como Osasuna, que también es un equipo de socios, ¿no? Que bueno, con matices también, pero bueno, es un equipo de socios.
No, sin matices, es un equipo de socios.
Ah, no, bueno. Sí, ¿no?
Es igual que el nuestro. Es una sociedad deportiva.
No, entre Osasuna y...
Para nada, ninguna.
Tú lees los comunicados cuando venden o cuando fichan algún jugador y da gusto leerlos. Porque te explican todo al detalle. A veces está en demasiado detalle. Si me apuras aquí, pues nada, ¿no? O sea, es una cantidad fija, una cantidad en variables y ok. Pues ya está, sí, al final siempre será la prensa, pero bueno, al final... Vemos cada cosa que tampoco sabe, tampoco te explicas, ¿no? Por ejemplo, en el Depor están haciendo fichajes bastante importantes y luego te dicen una cosa. Dice, por ejemplo, han fichado a Leo Román, ¿no? El portero que hablábamos ayer, que era el que le había cerrado la puerta a Julen Agirrezabala. Dicen que se ha pagado 9 millones y luego en otro lado sale que ha pagado 5. O sea, son cosas que tampoco sabes qué versión te vas a creer, ¿no? Pero bueno, si nos dicen eso, los 4 millones y medio... Es la versión que más ha leído y vamos a decir que apoyando las cifras, pues bueno, pues sí, es una buena venta. Yo creo que ya lo hemos comentado todos estos días, de un jugador pues que eso, que tampoco parecía contar para Terzic y que la verdad tenemos que desearle la mejor de las suertes, que al final va a ser un chaval que es del Athletic, que posiblemente, yo pienso que si no llega a ser tan del Athletic, igual no hubiese aceptado no hubiese aceptado con tanta llamaré profesionalidad o con tanta resignación, se me apuras el tener que irse, ¿eh? Que igual alguno dice, no, yo me quedo aquí, cumplo mi contrato y que sea otra cosa, ¿no? O sea, cualquiera tiene el derecho de jugar y el deseo de jugar y más con 23 años, pero bueno. Hoy también he leído la despedida de Jaureguizar.
Sí.
Ya no deja de ser su amigo y dices, hombre, pues...
Llevan toda la vida juntos, claro.
Son mensajes de futbolista que tienen lo que son, pero joder, también te da un poco de pena y pensar en la situación, ¿no? Joder,
a ver, son mensajes de futbolista, pero es que al final Unai Gómez y Mikel Jaureguizar se conocen de niños del colegio, del pueblo, de la cuadrilla. O sea, son de esas cosas que prácticamente solo pueden pasar en Bilbao.
Sí, no, y es muy complicado. Y recordemos que primero subió Unai Gómez, luego... Meses después subió Jaureguizar y al final el que se ha quedado en el primer equipo y el que ya es, o tiene tan a pinta también, que será un fijo para Terzic, que es Mikel Jaureguizar y Unai Gómez ha terminado yéndose. Pues bueno, cosas de lo que es el fútbol y la vida y el destino.
Lo comentábamos también con Javi Quirós, los traspasos de Aymar Duñabeitia e Ivón Sánchez, uno al Sporting de Gijón, otro al Cádiz y las cesiones de Eder García y de Ibai Sanz al Córdoba. Son los últimos movimientos del Athletic en el mercado.
Sí, también lo comentabas, ¿no? Por el tema de la normativa de cesiones, aunque sean jugadores del Bilbao Athletic, son de esos jugadores que llamaban a la puerta del primer equipo, incluso, bueno, menos Ibai Sanz, han debutado todos, ¿no? Porque Duñabeitia, creo que igual en partido oficial no, pero amistosos sí que llegó a jugar. El partido este famoso contra Osasuna cuando estuvo el Athletic en centrales, ¿no? Que jugaron él y Del Luis. Pues, son salidas que... También sorprende. En el caso de Duñabeitia, me decía un amigo que es del Sporting, que ha pagado el Athletic, o sea, que ha pagado el Sporting traspaso. Entendemos que no es como lo de Ivón Sánchez, que yo entiendo que Diego Sánchez es a coste cero o si ha sido
no,
un...
No, pero el Atleti también dice que va... Claro, como no sabemos cuánto, pero también habla de lo mismo, de traspaso y de cobrar un dinero fijo por Iván Sánchez, más luego todo lo demás habitual por Iván Sánchez.
En la prensa asturiana tampoco ha salido ninguna cifra, entonces yo entiendo que tiene que ser algo, una cifra pues residual, simbólica, sí, tampoco no... tiene que ser mucho más, pero bueno, también cuando se habla de capitalizar Lezama, pues
yo creo que esto lo están haciendo muy bien, ¿eh? Lo están haciendo muy bien desde el primer día. Ya están cambiando la dinámica de que porque sea el Atleti te tengo que regalar al jugador para que se vaya. Espera, para un poquito. Sí, pero no. Vamos a poner unas condiciones, me vas a tener que pagar algo, si te sale bueno lo puedo recomprar, si lo vas a vender me llevo un porcentaje y encima tengo derecho a tante. O sea, yo creo que en ese sentido han sembrado en los últimos años un camino bastante positivo, que no vamos a sacar el mismo dinero que el Real Madrid por sus joyas, pues probablemente. Entre otras cosas porque si tuviéramos joyas como las que tiene el Real Madrid estarían en el primer equipo.
Ya, básicamente es eso.
Entonces, pues, bueno.
Pero sí que creo, ya digo, no te quito en una coma lo que comentas de la dirección deportiva, yo añadiría también el hecho de explorar otros mercados para cesiones, que ya lo hemos comentado alguna vez también, pero a mí me gusta ver que haya habido chavales, espero que igual a ellos no les hace tanta gracia y que luego igual el resultado no ha sido tan bien, ¿no? Pero este chaval Azkune que le mandaron a la Liga Austriaca, Nico Serrano que estuvo jugando en la Eredivisie, o sea, cesiones como de ampliar un poco el marco, ¿no? De lo que estamos pensando, ¿no? Lo que pensamos siempre, pues Mirandés, Numancia, bueno, el Numancia está en Segunda Federación, ¿no? Pero esos equipos que están por aquí, ¿no? A 3 horas en alza, que puedes tener ahí para...
Esa medida, esa medida de tiempo y de distancia no la conocía yo.
Bueno, pues era un poco lo que eran las cesiones del Athletic, ¿no? Jugadores que puedan estar a 3 horas en alza, ¿no? Pues eso. Miranda de Ebro, Burgos, Soria, Zaragoza, si me apuro, el Huesca, ¿no? Pues esas distancias, Santander, ¿no? Está bien, ¿no? Que los chavales salgan fuera. Y sí que creo, por añadir ya una pequeña cosa, bueno, ya lo digo, que el jugador salga traspasado y salga un poco de lo que es el abrigo de Lezama. Me parece que está bien, porque al final, si te sales y te van a acabar fichando, porque el mercado del Athletic es el que es. Pero creo que también hay que buscar una pequeña cosa. Yo creo que al final, ya lo hemos comentado muchas veces, los salarios que paga el Bilbao Athletic o que los jugadores del Bilbao Athletic tienen son inasumibles para muchos equipos de segunda división, incluso en aunque el Athletic se haga cargo de parte de la ficha.
Hombre,
más
que los del filial, yo creo que los que ya han dado el salto a la primera plantilla. En el filial todavía, sí. Bueno, pero esos jugadores que están a medio camino, que ya han renovado su primer contrato, que ya empiezan a tener, aunque no ficha del filial, sí el primer contrato de aunque no ficha del primer equipo, sí el primer contrato ya de profesional, vamos a decirlo así. Esas fichas al final para esos equipos de segunda y no te doy a la primera ref son imposibles, son muy complicados.
Y más allá de eso, por el tema de los límites salariales, que vemos ya que para los equipos de segunda división y pues, sí, para los equipos de primera son un quebradero de cabeza, para los de segunda ni te digo, ¿no? Entonces, pues bueno, esa libertad que te da poder negociar otro sueldo, poder inscribir al jugador con ficha del filial, que es la treta que están haciendo todos o que hacen todos los equipos, pues bueno, pues también les da cierta libertad a sus equipos de segunda división, sobre todo para poder incorporar jugadores. Y creo que ahí el Athletic la ha sabido leer y la ha sabido ver muy bien. O sea que, bueno, cuando se les da palos, cuando lo hacen mal se les da palos y cuando lo hacen bien también se les felicita y se les halaga, ¿no? Por cosas que están haciendo bien. Y eso, lo decimos, creo que se está haciendo bastante bien. Y el caso de Eder García y el de Ibai Sanz, pues yo es que les veo que pueden tener en un corto plazo un futuro en el primer equipo, ¿por qué no? Es que Eder García es un chaval que ha jugado muy pocos minutos, que ha dejado buenas sensaciones, que es verdad que igual este año en el medio campo, pues con Jere Navarrena y con Pello Canales, pues está bastante cubierto, pero ¿quién te dice que en unos años no puede tener un sitio en el primer equipo? Y lo de Ibai Sanz, lo hablábamos ayer, es un delantero que ha metido muchos goles y un delantero no lo puedes dejar pasar así como así.
Y hablando de delanteros, Iceta, que apuntaba el Cádiz, parece que se complica esa vía, pero sigue siendo un jugador que tiene mercado en segunda división porque ha hecho unos números muy buenos en la categoría de plata.
Sí, hoy lo hemos visto entrenar en Lezama, o sea que eso ya también nos indica que la salida no estaba tampoco ni tan cerrada. Yo sí que pensaba que la salida de Iceta iba a ser de estas que se pueden empezar a mover, como lo que hablábamos el otro día de Vesga y el Pau, ¿no? Que se puede empezar a mover ya después de los primeros amistosos, ¿no? Ya cuando ya vayamos viendo un poco las ideas, las rotaciones, los minutos que vaya dando Ter Sik a los jugadores, pero es que al final es un jugador que eso, que es que estamos hablando que en el mercado invernal, menos en la Real B, que juega obviamente con otras cartas, le querían todos los equipos de segunda división, o prácticamente todos los equipos de segunda división. Entonces, era el delantero cotizado, pues por ser el hace dos temporadas ya, ¿no? Uno de los delanteros que más goles marcó con el Mirandés. Panichelli estaba fuera de mercado, obviamente. Y era el que estaba un poco en el radar de esos equipos. Y no me extrañaría tampoco que tenga mercado de muchos equipos de segunda división, de sobre todo de la zona alta, que le quieran fichar. Si no es el Cádiz, será otro. Pero ya te digo, lo del Cádiz este año, bueno, han tenido un pequeño cambio de propietario, cambio de accionista. Están jugando bastante fuerte este mercado de verano, pues fichando a Azquieta, han fichado a Javi Castro, dos jugadores del Racing, o sea, quieren fichar a varios jugadores del Racing que acaba de ascender, han fichado, he leído hoy también que querían fichar a Pedrosa, este chaval del Sevilla que había jugado en el Español, o sea, están jugando bastante fuerte y creo que por términos de dinero, por temas económicos, igual el fichaje de Iceta no es tampoco ninguna complicación para ellos. Pero bueno, ya veremos a ver cómo avanza la cosa.
Cerramos la información del Atleti y hablamos del Surne Bilbao, grupo complicado en su regreso a la Basketball Champions League, encuadrados en el grupo G con viejos conocidos.
Sí, lo hablábamos ayer. Va a tocar el Nymburk y ha tocado. Es verdad que, bueno, dentro de lo que cabe, para lo que había en el Bombo 1, igual era de los más sencillos.
Que ahora se llama de otra manera, el Nymburk, sí. Ahora.
Ahora se llama Slavia de Praga NBK. Van a jugar los partidos en Praga. He estado leyendo hoy que, al parecer, es porque están buscando... Es que esto me parece increíble. Llevándose Slavia de Praga, intentan explorar a ver qué posibilidades pueden tener de entrar en la NBA europea. A ver, Praga como ciudad es un mercado potente, ¿no? Yo creo que para el americano medio
una ciudad preciosa.
Puede pensar en Europa. Sí, preciosa, muy fría.
Pero preciosa. Las hay más frías todavía, ¿eh?
Sí. y con más cultura de baloncesto también.
también.
Pero, bueno, pues nada, pues ya veremos también qué plantilla hacen. No es a priori el rival más complicado. Luego está el Alba de Berlín. Bueno, contra el Limburg hemos jugado ya en cinco temporadas. La Final Four de la Eurocup en Vitoria, que pensaba yo que había sido en el BEC. Otro año en Eurocup, el primer año que jugó con Chus Vidorreta. Otros dos años más con Fotis Katsikaris en Eurocup. El último año de la Champions League. Y ahora este, pues ya casi que somos dos equipos hermanados. Luego el rival más complicado, obviamente, que es el Alba de Berlín, que viene de ser campeón de la Liga Alemana este año, con técnico español, con Pedro Calles. Ya se fue a Aito hace muchos años, pero ahí sigue la idea. Ellos fichan jugadores jóvenes para revalorizarlos. Es verdad que justo este año en la Basketball Champions League parecía que llegaban como candidatos al título y que tampoco lo han hecho del todo bien. Y este año también, pues a priori, vienen a ser otro de los candidatos. Tampoco tienen la plantilla hecha. Los que ya tenemos todo hecho somos nosotros. O sea, el resto de equipos de Europa, tampoco te creas tú que estás buscando ahí fichajes y nada de movimientos y no encuentro gran cosa. No encuentro tampoco grandes movimientos. Sí que tienen jugadores alemanes con cierta proyección en plantilla. Y luego el Igokea de Bosnia, que está jugando también la Liga Adriática, es el gran dominador del baloncesto bosnio. Y también jugamos contra ellos en Basketball Champions League hace eso, 3 años, 4 años. Entonces, pues bueno, ya son equipos contra los que nos hemos enfrentado. Y ya te digo, un grupo complicado, se puede decir, pero en el que yo creo que detrás del Alba de Berlín, lo lógico y lo que podemos pensar es que el Surne Bilbao pueda pasar como segundo clasificado. Tocamos madera,
sí,
pero es verdad que, ojo, que el Nymburk este año ha llegado a cuartos de final, ha eliminado a Gran Canaria, el Igokea también ha hecho muy buenas actuaciones en Champions.
Vamos, por partes, poquito a poco, que empiece la competición, pues ya tenemos tiempo de hablar de todo ello y no lancemos las campanas al vuelo, a ver qué pasa. Simón, un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo, Miguel.
Aur, 11:39.
Restaurante Cervecera El Molino de Berango. Todo un clásico de nuestra cocina. Abierto todos los días del verano. Prueba nuestro riquísimo pollo asado, el chuletón servido a la piedra caliente o el cachopo, que te sorprenderá por su tamaño. Disfruta de nuestra amplia carta con productos kilómetro cero. Restaurante Cervecera El Molino, con amplias terrazas y jardines, zona infantil, espacio para tu mascota y aparcamiento cercano.
Materiales de Construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de Construcción Buenavista, en Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
Atención Vizcaya, Lámparas Artiluz de Bolueta anuncia su gran liquidación por jubilación, con descuentos espectaculares en toda la iluminación para el hogar. Una tienda histórica cierra y se despide de sus clientes liquidando su stock a precios increíbles. Todas las lámparas a un metro de tu casa. Metro Bolueta, Lámparas Artiluz, liquidación por jubilación.
En Joyerías Vizcaínas lo tenemos todo. Compramos tu oro, somos gran casa de empeños y además tenemos un stock brutal en joyería outlet al 70% de descuento. Piezas únicas, variedad y posibilidad de financiación. Somos líderes en el sector. Algorta, Avenida Algorta 110, Santurchi y Chasalde 11 y en Santuchu Carmelo 5. Joyerías Vizcaínas, tu joyero de confianza y mucho más que eso.
Arbegui Transportes Especiales. Movemos lo que otros no pueden. Transporte y maniobras de grandes cargas. Más información en arbegui.com.
Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información. Bilbo Sport, somos Athletic.
Estamos en las 11 horas y 41 minutos de la noche. David Sadirina, Sarmendari, ¿cómo estás? Gabón.
Gabón, Miguel.
Bueno, arranca la pretemporada. Hoy ya por fin hemos visto salir a Edin Terzic, su cuadro técnico, su extenso equipo técnico, y a los jugadores a las instalaciones de Lezama. Había ganas de verles en el verde. Ya arranca la pretemporada. Ayer asistimos a la primera comparecencia de prensa del técnico alemán. ¿Qué impresión sacaste?
Pues la verdad es que saqué muy buena impresión. En lo personal, me dio la sensación de que es un tipo muy correcto, muy, muy auténtico, por supuesto muy amable. Se le vio ilusionado, se le notaba en la cara, y yo no le vi muy alemán. dicho en todos los respetos, le vi más balcánico, en el sentido de la forma de ser, la forma de expresarse en distintos idiomas.
No parecía un sargento de estos.
Efectivamente.
El coronel ahí, que todos se tienen que poner firmes con el látigo y
eso es. No parecía un impasible, como se suele decir, un impasible alemán. Y bueno, a mí me gustó también el gesto de sus primeras palabras, hacerlas en euskera. Y posiblemente en los últimos años ha sido lo máximo que en euskera hemos escuchado de un técnico del Atleti. Y con esto no quiero hacer ninguna crítica personalizada, pero a mí me ha encantado ese gesto. Y aparte ya de lo personal, que sí se le ve pues ese don de gentes, esa corrección, esa cordialidad y esa autenticidad, pues sí me gustaron ciertos mensajes que transmitió sobre lo que él quiere del equipo, de cualquier equipo. Y bueno, luego estuvieron los juegos florales, ¿no? Los juegos florales de las dos partes, ¿no? Por parte de Terzic y por parte del Atleti, del presidente, de Mikel González. Más, para mí, más auténticos, más sentidos los de Terzic, donde sí se le nota, no sé, en los ojos, en la expresión, que realmente le ilusiona el proyecto, y ha venido a un equipo como el Atleti, que él conoce y ha podido profundizar en este tiempo, que las palabras de los representantes del Atleti, que con todos los respetos, están hablando como que le dan las gracias, que es un privilegio que haya elegido el Atleti cuando podía haber elegido... En fin, eso me lo tomo con un poco más de reserva, ¿no? Porque efectivamente es un entrenador con futuro. Yo creo que es un entrenador más una inversión de futuro, porque el propio Terzic dijo que él es un entrenador joven y con una carrera limitada en el tiempo. Lo reconoció porque es así.
Son dos años en el Dortmund, ¿no?
Efectivamente. No es un entrenador contrastado de amplio currículum, que efectivamente se puede decir que ha hecho no un favor, sino que ha sido una gran adquisición y que ha renunciado a otras grandes ofertas. Yo eso tampoco me lo acabo de creer, ¿no? Por lo tanto, yo esas palabras también de decir que nos ha elegido, nos ha hecho el privilegio de elegirnos, yo creo que son un poco excesivas.
Que es un entrenador que los dos últimos años ha estado en boca de muchos equipos. Él mismo ha reconocido qué ofertas ha tenido. No ha querido entrenar, pero sí es verdad que mercado tenía. Sí es verdad, sí, bueno, eso...
Sí, pero el, quiero decir, el perfil, el currículum del entrenador tampoco lo hacen acreedor, y con todo el respeto, y ojalá ese currículum se empiece a engordar aquí mismo en Bilbao, o siga engordando aquí en Bilbao, pero como para entender que es un entrenador top que ha renunciado a grandes equipos por venir aquí. Posiblemente haya tenido otras ofertas, como él dijo de una forma muy gráfica, es muy humano comparar, dijo, obviamente, si tiene más de una oferta ya tiene que comparar a la hora de elegir. Los consejos que le han dado, pues el propio Eugenques, y creo que también se entrevistó con el entrenador de Barcelona, el que también es alemán, y que le dieron Hansi muy buenas Flick, referencias. Sí. Efectivamente, no me venía el nombre. Y eso también, obviamente, se le supone que le ha hecho elegir. Y luego creo que también ha contado que estuvo en San Mamés en el Atleti Arsenal, y yo creo que la comprobación de lo que es San Mamés, y más en un partido de Champions de ese nivel, pues le haría ver que se metía en un campo, con una afición que no es cualquiera, ¿eh? En el fútbol europeo incluso, ¿no? Pero yo insisto que es un entrenador que es más una inversión, es un entrenador joven, es una inversión a futuro, es una apuesta, vamos a decir, no tanto asegurar un entrenador con currículum que ya ha demostrado, sino que es un entrenador por demostrar. Y bueno, vamos a ver, ojalá resulte esa apuesta. Y a mí, como te digo, las primeras cosas que le he oído me han gustado, y me parece pues que en ese sentido tiene las ideas bastante claras. Luego la bolita dictará sentencia, veremos si la inversión ha sido acertada o no la ha sido. Ojalá sea lo primero, claro.
Lo hablaba al principio del programa con Javi Quirós cuando le preguntaba también por este tema, la sensación que tiene muy claro dónde viene, que tiene asumido dónde viene, que tiene perfectamente conocido dónde está. Me ha sorprendido, a ver, no sé cómo lo digo, cómo decirlo, a ver, todos los entrenadores saben cuando van a un club a dónde van, ¿no? Pero yo he tenido la sensación cuando lo escuchaba que lo tenía perfectamente interiorizado, que sabía lo que era el Atleti. No de palabra,
bueno,
¿eh?
Sí. Bueno, yo creo que no vamos a pecar de fanfarrones, pero yo creo que el Atleti es un equipo conocido en Europa. Es un equipo, vamos a decir, intermedio.
Sí, pero me refiero a la idiosincrasia particular que tiene el club.
Eso es. Se le conoce en su especificidad, en su carácter único, que lo tiene, porque es un equipo único en Europa y en el mundo. Y quien sabe de fútbol en Europa conoce el Athletic. O sea, sabe que hay un equipo ahí de irreductibles galos, ahí en el norte de la península, que tiene unas reglas de filosóficas de juego, de reclutamiento de jugadores, que no las tiene ningún otro equipo del nivel de la élite. Entonces, claro que le conoce. Y que además haya afectado mucho el hecho de que él no estaba entrenando esta temporada, y que, según nos han contado, la apuesta por él fue muy prematura, o sea, muy, muy temprana en el tiempo, y eso obviamente le ha dado ocasión, como él también confirmó, de haber visto todos los partidos, ¿no? Es un poco como hizo Bielsa cuando iba a venir, ¿no? Aparte que Bielsa era Bielsa, que se ha visto absolutamente todos los partidos y ha tenido ocasión de profundizar porque no estaba trabajando, no estaba entrenando, ¿no? Entonces ese conocimiento de lo que es el Atleti como un club, pues que insisto, que es valorado en Europa, intermedio su nivel, pero con especificidad, ha hecho que también pues haya podido profundizar viendo todos los partidos. Entonces, sí se le nota la ilusión, y yo insisto en eso, ¿eh? Es un entrenador que a mí lo poco que le he visto me transmite autenticidad en las cosas que dice. Y a veces, en los formalismos en los que nos movemos, pues a veces es difícil de detectar esos sentimientos, ¿no? Y a él se le nota, como digo, en la mirada que realmente está ilusionado, ¿eh? Lo cual también nos transmite a los demás, ¿no? Eso es muy positivo, porque a los aficionados nos transmite que si un entrenador tiene ilusión y tiene ganas de, pues a los aficionados pues también se nos abre la opción de que sea ya uno de los nuestros, como se suele decir, ¿no?
La última pregunta que te hago por la salida ya. ¿Es oficial la marcha de Unai Gómez al Udinese italiano?
Sí, lo comentábamos el otro día, que que bueno, es un jugador, da pena, porque es un jugador de la cantera, es un jugador vizcaíno, de Bermeo, es, con unas características, vamos a decir, raciales muy, 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 muy atractivas para el aficionado, muy honrado, y da pena que salga, ¿no? Pero sí es cierto que dentro de las salidas que pueda haber en el club por overbooking, pues todos estamos pensando en que Pello Canales es el llamado a ser ese segundo media punta si el titular de esa media punta se centra. Sí. Creo que va a ser el momento ya de la verdad para el titular de esa media punta, que se centre en la profesión futbolística, y Pello Canales apunta a ser quien le va a disputar el puesto. Entonces, Unai Gómez, pues de alguna manera, pues estaba entre los que podían salir por ese overbooking. Como también comentábamos el otro día, queda un poco la duda de si podía haber sido readaptado al lateral izquierdo, que es un puesto que necesitamos más gente, ¿no? Pero bueno, no lo vamos a poder conocer, y bueno, parece que la operación ha sido buena. No la conocemos, porque como estabais comentando hace un momento, es iba a decir incomprensible, ¿no? No sé si es incomprensible, pero es realmente inaudito que no conozcamos nunca el carácter de las operaciones que hacemos, ni de entrada ni de salida, y que nos tengamos que enterar por los clubs a los que va o por los clubs de los que vienen los jugadores, ¿no? Porque la información que da el Athletic, ojo, ¿no?, a los medios, a los socios, es prácticamente nula. Yo a esto ya siempre, ya sabes que le llamo la doctrina Appleby, ¿no? O sea, ya sabes cuál es la doctrina Appleby.
No, sácame de dudas.
Pues la doctrina Appleby es aquella que le transmitía el asesor del gobierno británico, Humphrey Appleby, al ministro, diciéndole que lo de la transparencia del gobierno abierto es muy bonito para las campañas, pero no luego cuando se gobierna. Claro, y le venía a decir, si los aficionados, en este caso los ciudadanos, no saben lo que haces, no saben lo que haces mal.
Claro. Entonces, no puedes valorar.
No te critican si no das los datos, obviamente, de las cosas que estás haciendo. Pues no puedes valorar si ha sido caro o no el aporte, si ha sido un buen traspaso el de Unai Gómez, que por los datos que estáis dando parece que sí, que la operación ha sido buena, pero bueno, leches, que con perdón, que menos, que por lo menos, como estabais comparando con el caso de Osasuna, que es una asociación también deportiva, muy, muy bien traído el ejemplo, pero ¿por qué no vamos a poder conocer las cifras principales? No estamos pidiendo sueldo, no estamos pidiendo datos contractuales, sino lo mínimo de una operación ya, para poder valorar si... Y se defienden los intereses del equipo, del club, vamos.
Cuando se inventaron el no dar ya la cláusula, que ya es un hecho el más inaudito de todos los hechos inauditos que a veces pasan en el fútbol, para que los rivales no lo sepan, para protegernos, pues si el representante lo sabe, si se lo va a decir al club, es absurdo.
Una auténtica chorrada,
se nos echa,
se puede decir a estas horas.
El tiempo encima,
pero
David.
Pero bueno, pero alguna vez se nos informará. Porque yo creo que cuando se nos dice y se habla de transparencia, luego hay que ejercer, hay que predicar con el ejemplo, pero no es el caso, desgraciadamente.
Pues sí. Un abrazo, David. Gracias. Buenas noches.
Un abrazo, Miguel Agur.
Ocho llegaremos a la medianoche.
Este verano, aprender inglés no te costará nada. En MyES, los meses de verano corren de nuestra cuenta. Queremos que vuelvas de las vacaciones con el nivel que siempre has querido. En MyES te lo ponemos más fácil que nunca.
Consultar condiciones. My English School Bilbao. En María Díaz de Haro 29. Teléfono 94-643-47-38.
Centros Auditivos Audio Group. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola. Soy Joseba. Llamaba para hacerme la revisión auditiva gratuita anual.
Hola, Joseba. Encantados de atenderte de nuevo. ¿Desde tu última visita has notado algún tipo de pérdida auditiva?
En principio, no, la verdad.
Suele ser lo normal. Muchas veces uno no es consciente. Por eso es importante hacerse una revisión auditiva anual.
Ah, y en caso de que necesite un audífono, ¿vosotros me aconsejáis cuál es la mejor resolución auditiva? Y sobre todo, ¿sería posible probarlo antes?
Por supuesto. Siempre vamos a buscar el audífono que mejor se adapte a tus necesidades. Te ofrecemos un segundo audífono gratis. Y además, tienes hasta 30 días para probarlos, sin compromiso alguno.
Vale. ¿Por qué tienda me paso entonces?
Puedes pasar por cualquiera de nuestras tiendas de Bilbao, Santutxu, Lecho, Galdakao, Baracaldo y Medina de Pomar.
No esperes más. Si quieres calidad de vida, haz como yo y confía en Audiogroup. Llama ya al 94-471-3085.
Bilbo Sport. Pasión por el Athletic.
Nos acercamos al Mundial y la recta final del programa Ander Población. Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches, Miguel.
Bueno, pues tenemos el tiempo justo para hablar de lo más destacado, de lo mejor y de lo peor de este Mundial que estamos viviendo. Ha habido más de una sorpresa y más de una selección insigne que se ha quedado por el camino.
Sí, sin duda que una de las cosas positivas, o que yo al menos considero positivas de un torneo que es como es el Mundial, es que ha habido varias sorpresas. Si quieres, empiezo un poco primero con lo peor para ya acabar mejor el programa de una manera más positiva.
Venga.
Lo peor, yo creo que comenzó previo a que empezase el Mundial con aquello que se supo sobre el árbitro somalí Omar Artán, que no se le permitió ejercer su profesión en Estados Unidos debido a su país, lo cual, bueno, ya tuvo su polémica. Luego el tema de Irán, que se lo podía jugar en Estados Unidos y abandonaba el país para entrenar, pero bueno, más allá de eso, el tema de las pausas y de hidratación, que ya lo comenté en una llamada anterior, que me parece que rompen el ritmo del juego. Creo que entren también muchos terceros en la fase de grupos, le ha quitado algo de, digamos, de partidos más vibrantes en esta primera fase.
Se ha hecho muy larga. Los octavos, los 16avos, yo creo que sobraban.
Eso es, no, al final la FIFA lo que busca es tener más partidos para tener más ingresos y bueno, en este caso hemos perdido un poco de interés en esa primera fase. Luego, yendo un poquito más a lo reciente, la roja que le retiraron a Balogun, al jugador estadounidense, yo creo que manchadísima. Luego, pues no sé si por karma o no, pero bueno, terminó siendo brutalmente aplastada por Bélgica a Estados Unidos. Y por último, la imagen que han dejado dos estrellas, dos leyendas del fútbol como Cristiano Ronaldo y Neymar, que están lejísimos de parecerse al menos a los jugadores que algún día fueron.
¿Y Messi?
Pues y Messi, yo creo que lo meto en la lista de lo mejor, ¿no? Porque sin duda una de las cosas positivas está siendo el nivel de muchísimas estrellas del más alto escalón del fútbol. Evidentemente liderados por Messi, que está siendo el pichichi del Mundial con 39 años. ¿Quién lo iba a decir? Luego le siguen pues figuras que como Mbappé, ¿no? Que parece que será quien destronará a Messi de ese primer puesto del ranking, aunque por ahora Messi se lo está poniendo difícil. También el nivel de Harry Kane con Inglaterra, el de Haaland con Noruega, que está siendo un auténtico espectáculo. Y probablemente la relación del Mundial hasta ahora, o Lise o Jude Bellingham. Al final, yo creo que tampoco hay muchísimas selecciones, bueno, no hay selecciones que estén dominando los partidos de cabo a rabo, porque Francia está sufriendo, Argentina, qué decir, Inglaterra también ha tenido partidos muy complicados, pero las estrellas sí que están teniendo ese puntito de brillantez. Luego también, evidentemente, ya llegadas a la ronda de cuartos, nos quedan unos partidos espectaculares: Francia-Marruecos, España-Bélgica, Noruega-Inglaterra y Argentina-Suiza. Yo creo que es un menú increíble. Y entrando un poco a aspectos más generales del torneo, a mí sinceramente es cierto que justamente ayer hubo cierta polémica con el partido de Argentina, que puedes estar más a favor o en contra de las decisiones que tomó el árbitro, pero yo creo que a nivel general el arbitraje me está gustando, dentro de que siempre pueda haber jugadas algo grises en las cuales estaremos algunos a favor y otros en contra, ¿no? Pero creo que el arbitraje está siendo positivo. Y sobre todo centrándome en el tema de las pérdidas de tiempo. Por un lado, perdemos ritmo por las pausas de hidratación que he comentado antes, pero creo que en los propios partidos los equipos, o sea, los jugadores no están siendo tan rácanos y que los árbitros les están cortando por lo sano de manera rápida. Luego, ya además, sumaría el hecho de que estamos teniendo muchos partidos que se están resolviendo en los últimos minutos. O sea, creo que la emoción está siendo increíble. Al Mundial siempre de por sí, pues ya por el hecho de ser esta competición, tiene un agregado emocional pues muy superior, que no se puede igualar con ninguna otra competición futbolística. Pero si es que encima te encuentras partidos de esta emoción con goles al final, como que decir el Messi contra Egipto casi, que vimos ayer, más que Argentina. Bueno, Argentina también contra Cabo Verde tuvo un partido que se fue a la prórroga casi a los penaltis, espectacular. Harry Kane que rescató una victoria heroica contra el Congo. El gol de Mikel Merino el otro día contra Portugal también en el último minuto. Ese Francia-Paraguay, que Francia parecía que iba a dominar tras esa victoria contra Suecia y se lo puso dificilísimo a la selección paraguaya. Paraguay precisamente que venía a eliminar a Alemania, que es cierto que ya parece habitual que se pegue batacazos en el Mundial, pero no deja de ser sorprendente que elimine a una selección como la alemana y encima los penaltis. Ese Brasil-Noruega también se me ocurre, que con un Haaland espectacular que mandó de nuevo a Brasil a casa. Entonces, yo creo que a nivel general los partidos sin duda pocos están siendo aburridos. A lo mejor el de ayer, ese Colombia-Suiza, sí que fue algo más descafeinado, mejor dicho, pero los demás partidos yo creo que la mayoría están siendo muy muy interesantes y muy divertidos.
Pues Ander, que es un placer siempre escucharte, que un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
A ti, Miguel, Gabón.
Agur, estamos a segundos para llegar a la medianoche y hasta aquí Agurchan, enseguida sintonías Nervión, Gorbea y Donosti. Pasen feliz noche, hasta mañana, Agur.